T-minus 10, 9, 8, 7.
Este es Big Mato.
Y yo soy DJ Chucky y esta es La Nave Podcast. Así que...
¡una bulla! 3,
2, 1, 0, 0, 0, 0,
0. Bienvenidos a otro episodio de La Nave Podcast. Él es el gran Big Mato, yo soy el DJ Chucky y en esta ocasión tenemos con nosotros el Cata. ¡El aplauso! Pero, como en todos los episodios, solamente Big Mato sabe hacerle la introducción al artista que tenemos de invitado. Así que, adelante, Big Mato.
Señoras y señores, aquí solamente traemos a gente evolucionista, gente que ha marcado, gente que se han posicionado. ¿Sí o no, Chucky?
Sí, Big Mato.
Esta figura es algo especial. Artistas de diferentes ángulos, de diferentes mercados, se fijaron en él. ¡Fua! Dijeron, este es el hombre. Este es el hombre que nos va a ayudar. Y nada más y nada menos que tenemos... ¡al Cata, señores!
Bienvenido, brother. Gracias por estar con nosotros.
Que, oye, me siento orgulloso.
Orgulloso. Hombre grande.
Me siento orgulloso de tenerlo usted aquí. Es un... Dame para ver.
No me haga eso. Que me da vergüenza. Que me haga eso ante la gente.
Gracias, hermano. Pero antes de empezar, vamos a darle algo suavena.
Algo suavecito.
Es un juguito.
Yo puedo el que yo quiera.
Sí, coge el que
porque
tú quieras.
Porque ese tiene como... ¡No, yo soy loco! ¿Qué pasó? Me
cogió el más suave.
Ah, ok.
No, está bien.
Qué bueno. Vamos a dejarlo.
Es que yo soy loco con él. Con él.
Con el color.
No, con mi tigra. Pero me encanta el arco iris.
Rey, tiene color de tigre también abajo.
Sí. Parece una... Este es el más suave. ¿Cómo
sí, ese es el más suave.
¿Cómo se llama?
Pero tú sabes, llévalo con cambio. Va a ser un cambio de primera, segunda.
¿Por qué?
Porque tú sabes, alguna vez esos juguitos traen diferentes clases de...
Pero, ¿cuál es el que va para abajo, este?
Ese es el que va para abajo.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque si va ese y choca con el fondo, te va a beber la botella primero.
Señores, tenemos aquí con nosotros el Cata en la nave. ¿Quién es el Cata? Me pone producción. La primera pregunta que hay que hacerle a este hombre, ¿quién es... el
pero
Cata?
¿Tú sabes quién es el Cata?
No, pero espérate, a que él lo diga. O sea, según el Cata, ¿quién es el Cata?
Okay.
Eso es como una vaina de Inception.
Okay. So, le vamos a dar el privilegio a producción de tener la primera pregunta.
Claro, ¿verdad que sí, producción?
¡Un aplauso a producción!
¿Quién es el Cata?
El Cata.
Sí.
El Cata es un... ser humano común y corriente, igual que cualquier joven, con muchos deseos de continuar haciendo lo que hace, ofreciendo alegría al público, a la gente. Y un muchacho normal.
Un muchacho normal, señores, ahí lo humilde. Tienen. Un muchacho normal.
Una persona que yo siempre he seguido.
¿Tú siempre has seguido al Cata?
No,
¿cuándo fue?
No lo he visto.
No ha visto los likes.
Oye,
me...
yo estoy hablando, ya estoy diciendo la verdad. Oye, mira lo que dije.
Me estaba encontrando.
Mira lo que dije, te lo dije.
Yo estaba
dije
siguiendo.
Que
yo,
suave,
yo he venido siguiendo al Cata desde que él sacó ese... ella está por mí.
Importivo.
Y eso que tú tienes. Y yo no, Kiki. Entonces, ah, esa vaina me inspiraba porque yo decía, mierda, eso es para los tigres, de verdad que
ella...
realmente tú con tu labia y tu cotorra tú puedes dominar lo que es una conquistada, de una mujer. ¿Tú me entiendes?
Pero...
porque no tiene que decir que tú tienes todo, pero yo tengo la cotorra, ¿tú me entiendes?
Exacto.
Que es lo que...
Claro, te identificaste con ese tema.
Exacto.
Pero te identificaste con el tema antes o después que lo grabaron con Shakira o cuando él lo
mucho
hacía.
Mucho antes.
No, porque
antes.
Acuérdate que él tenía el tema, ¿verdad que sí?
Te voy a decir la verdad.
Dame la historia de ese
yo
tema.
Yo lo oí antes, te voy a decir la verdad, yo lo oí antes de Shakira.
¿Tú?
Yo lo oí antes de Shakira, te voy a decir la verdad.
Está bien.
Yo estoy seguro de eso.
No, está bien, no, pues yo no.
Porque yo oí al Tigre, loco, yo era fanático. Sí, sigo siendo, para ¿tú me entiendes? ¿Tú me entiendes?
Claro. Deja que él nos cuente la historia de ese tema. ¿Cómo
vamos a dejarlo? Vamos a dejarlo.
Adelante.
Dale. Sí.
Sí.
Me gusta el piquete. Loca con su Tigre. Fue la quinta canción que me dio la oportunidad de estar en el género como cantante de merengue electrónico, cuyo género en República Dominicana se le llama el mambo.
Uh-huh.
Nosotros lo decimos el mambo.
La quinta canción, tú dices. ¿Cuáles
sí,
fueron las
la
otras? ¿Cuáles fueron las otras cuatro leading up to Loca con su Tigre?
¿Qué es lo que leading up to?
¿Cómo? ¿Eso es lo americano?
No, ayúdame a mí porque yo no sé. El Sorena, el Soreta Stone mío no está, ¿tú me entiendes?
Yeah.
Yo solo sé que es amarillo.
¿Cuáles fueron las canciones que él hizo antes de Loca con su Tigre que llevaron a su carrera a Loca con su Tigre?
Ya lo entendí, dale.
Yo, tú sabes que soy criado aquí en Estados Unidos.
Sí.
Yo soy de ahí de la 140 Brothers, un shout out.
¡Ya, bro!
¡Ey! El
calentón más grande de Nueva York.
¡Fufu!
En el año 99 decido lanzar una canción titulada El Ñacu Ñacu.
El Ñacu Ñacu Ñacu, que Ñacu 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 Ñacu.
Y muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de apoyar esa canción.
Y también, ¿no? Que se convirtió en el tiempo donde no eran los éxitos virales, ese era un éxito viral. Porque en todas partes tú veías el Ñacu Ñacu y se convirtió en el léxico de la gente. O sea, la gente decía, vamos a hacer Ñacu Ñacu, ya decían así. La gente vamos a hacer, estaban haciendo Ñacu Ñacu, ¿verdad?
Claro.
Se convirtió en algo así, ¿right?
¿Puedo hacer una aportación haciendo mención de un amigo dentro de la industria, un locutor, ¿puedo mencionarlo?
Sí, claro.
Luis Jiménez.
Ah, mío.
Comenzó con poniendo su...
¡Un aplauso, Luis!
El papá de la radio.
El number one.
Empezó poniendo su grano de arena, creyendo en esta canción. Tiempo después, en paz del cáncer, Way From Bonao, Janeiro, los muchachos, todos. Continuamos con lo que fue el movimiento de la canción del Ñacu Ñacu.
Sí.
Luego de esta canción, con el tiempo, logré hacer algunos eventos con la emisora, con Luis. Y, coño, la vaina es que lo que me estaba ganando no era lo que estaba invirtiendo. Y esos cuartos en la calle no son fáciles.
No, hay que buscarlo, hay que buscarlo, señores.
Entonces, yo recuerdo que un evento de la radio...
Dale, bebé, tranquilo. Sí, salud, salud.
Salud, salud, salud. Salud, 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 salud.
Tenía que haber dicho lo de la calle. Ten
So, te apoyaron mucho en la radio los DJs de ese tiempo con lo que era tu música, pero no se estaba buscando el dinero que se necesitaba para sostener la vaina.
Exacto.
Wow.
Siendo un artista local de acá de Nueva York, recuerdo que en un momento despiadado alcancé a ver en un evento uno de los promotores de la emisora que iban a pagar a una agrupación que trajeron de República Dominicana. Y el budget de esa agrupación era $10,000.
10,000 billetes.
10 de los Benjamin.
De los Verde.
Entonces, 10 para arriba. El mío era 800 para la nómina. Digo, ven acá, pero el disco mío está en rotación. ¿Cuál es la vuelta? Y ahí recuerdo que hablando, me reservo el nombre de esa persona que todavía somos pan hasta el sol de hoy. Me dice, que vienen de Santo Domingo pegados. Eso fue un viernes el evento.
O sea que ese el rebote.
Sí, eso fue un viernes el evento, sábado preparado, domingo importando todo el equipo y el estudio, lunes compré el ticket, el martes me largué, maestro.
Wow. Para Santo Domingo.
O sea que...
Sí, porque tú veías que la gente que venía de allá se cobraba más que tú que estabas aquí, hacía lo mismo, como quien dice casi.
Casi lo mismo.
Entonces tú dijiste, aquí hay un fallo.
Aquí hay un liqueo.
Maestro, langué, cuando hice así que volteé, y en olla, porque irse de aquí no es fácil.
Yeah.
Llego a Santo Domingo, pongo el estudio, comienzo, armo el army, pues me busco los aliados, las personas, me empecé a trabajar. Y todo fue muy bonito porque al principio cuando tú llevas un par de pesos a un terreno, todo empieza suave, tú
claro,
estás invirtiendo y todo el mundo ve y está invirtiendo el tipo.
Wow. No, de todo el mundo está para ti.
Cuando se acabaron esos cuartos, mi hermano.
Ahí que viene la realidad.
Allá decían, ese tipo está deportado porque si tengo si ten olla, ¿qué hace aquí que no se ha ido?
Sí.
Recuerdo, porque vamos a ir al término de las canciones antes de la
canción. Claro.
Recuerdo que grabé una canción titulada Mi Guayaba, La Guayaba.
La Guayaba.
Qué rica mi guayaba, qué buena mi guayaba. Mi guayaba hasta que llega.
Sí, esa era la modalidad de ese tiempo.
Luego grabé un tema titulado Ponte pa' lo tuyo, que yo estoy pa' lo mío. Ponte pa' lo tuyo, que yo estoy pa' lo mío. Fuera también, y cada vez que uno se mete en un estudio, bah, yo terminé vendiendo el estudio que me había llevado.
Sí, porque había que comer también.
Había que comer. Es otra cosa que... Nah, el tema, vengo y tiro el cuntalala, cuntalala, cuntalala.
Ya está el número 4.
Claro, el Ñacuñaco se pegó porque lo empujaron la emisora aquí y los tigres estaban en eso. Pero el tipo eso para Santo Domingo, digo, va a venir con el rebote de allá, pero tiró tres fuetazos y ni la penca se movieron, o sea...
Ay, ese no salió de la puerta del estudio.
¿Entiendes? Entonces, síguenos diciendo que está interesante la vaina.
Y en el juidero, mi hermano, un día dije, coño, me voy. Tengo ya 2 años casi en República Dominicana, sin un kiki, pasando hambre, de toda la vaina, humillándome cuando viene a ver. Entonces, un tipo con americano, con un pasaporte azul.
Sí.
Me voy. Y recuerdo que la hermana mía dijo, gracias, Dios mío.
Por fin recapacitó.
Me mandó el pasaje sin pensarlo, porque esa para darme un centavo a mí lo pensaba una semana entera. Eso fue grandioso. En el momento que ella dijo, no, el pasaje está comprado, ven. Porque tú sabes que uno ya... era triste mi situación, triste. Y cuando venía de camino, me suena el teléfono. Una novia que yo tenía... que me llevaba de todo, comida, me llevaba al cine, me sacaba.
Te cuidaba.
Porque a ella le gustaba su tigre.
Claro, un tigre americano también. Oye,
esa tipa tenía dos trabajos y le gustaba su tigre.
Claro.
Y voy en el taxi para el aeropuerto con el ticket comprado y el pasaje en la mano. Y voy pensando triste. Y cuando ella llama, me dice, ¿dónde está mi tigre? Y digo yo me voy, mamá, yo te voy a llamar cuando yo llegue a Estados Unidos. ¿Cómo? Se sorprendió y no, pero que tú tienes que echar la pelea, que tú sabes. Pero mucha gente ya me dice echar la pelea.
Sí.
Y en el camino. Yo recuerdo que cuando yo llegué al counter del aeropuerto que me estoy chequeando, vi un pana que siempre nos topamos en Alma Rosa y me dijo, dímelo, tigre. Coño, digo yo, pero me dijo mi tigre. Yo soy un tipo que me llevo de las coincidencias porque para Dios no hay coincidencia. Y no, pero tú tienes que echar la pelea. La tipa me dijo eso mismo. Le dije, me voy porque me siento triste, me siento como desanimado. Tienes que echar la pelea. Catalino era que me decía. Tienes que echar la pelea.
Catalino era tu nombre.
Exacto, Catalino.
¿Qué es su nombre?
Y lo que pasa es que lo abreviamos.
No, es que tú sabes, pues, Catalino. Dígame, don Catalino.
Ya.
¿Cómo están todos por allá, don Catalino? ¿Entiendes? Okay. No, Catalino.
Eso era como un tío mío.
Lo arreglamos por lo que te dije.
Juan, pero oye, está muy... Oye, esta historia está muy interesante.
Con un tábano, con un tabaco arriba de Catalino.
Está muy interesante esta conversación, me gusta.
Pero oye, que la mujer le dijo eso y el amigo le dijo eso.
¿Y qué pasó ahí ya?
Y en ese momento, con la nostalgia, la música, la presión, dije, espérate, déjame hacer un bulto y llamar a la hermana a mí y decir que cambió el pasaje, que me dejó el vuelo. Hice el amarre, hice la loquera, le hablé la mentira. Logré que la muchacha cambiara el vuelo. Me devolví, o sea, no me fui.
Tu corazón te decía...
Me decía, no te vayas, echa la pelea. Pero yo sentía eso antes de... Pero las personas a veces, no a los demás, no le brindamos ese apoyo. Algunas veces hay que decirlo. Tú tienes gente que te quiere, gente que te apoya, pero ahí, en su mayoría, hay personas alrededor tuyo que te quisieran ver jodido.
Sí.
Eso es normal.
Facts.
Gente que te da la mano y están contigo y te quieren ver jodido.
Como dice el internet, hay gente que te quieren ver bien, pero nunca mejor que ellos. Ahora vas y lo tuiteas.
Wow.
Ok.
Ahorita lo
tengo. Walter Mercado.
Normal. Manito, yo agarré y guau, me instalé. La chamaca cambió el ticket al otro día.
¿Su hermana?
Sí. Pero ahí estaba el otro día. Porque yo siempre he tenido algo.
Entonces, cuando tú...
Yo no me le duermo al tiempo, manito.
Ya, tú te vas del aeropuerto ya.
Sí, ya voy camino del aeropuerto.
Te devolviste.
Pero seteando el estudio, porque sé que tengo el tiempo contado, porque no tengo dinero, porque me quedaban 3 días donde yo estaba viviendo. Porque es otra cosa, yo me fui por una casita en San Luis, eso es San Isidro, para allá abajo.
¿Dónde está la cabaña?
Sí, creo que era San Luis de Estados Unidos.
No, está hecho
Cardinales.
No, es otra vez.
San Luis,
estamos hablando de olla.
Ojalá, en un batí metido con mi gente que me dio la oportunidad ahí. Metido ahí porque no tenía para pagar un apartamento, viejo. Pero me quedaban un par de días ahí que podía hacerlo suave, tranquilo. Me metí ahí, seteé un estudio en Alma Rosa con un pana. Le conseguí unos tenis que tenía, que eran con los que me iba. Le pasé los tenis, claro. Agarré los calizos, no bulto lo que te estoy diciendo. Yo estaba pasando más de ahí todavía.
Wow, esto es historia, señores.
Y cuando hago así, que me meto en el estudio, el tigre. El tema empezó, era el tigre. Yo soy el tigre. Y después, no. Y lo fuimos trabajando. Ese día entero, yo estaba en el aeropuerto, tipo 2 de la tarde. O sea, el día que yo me fui para atrás, para la capital del aeropuerto, que abandoné, que dije que no me iba, era como las 2, 3 de la tarde, el vuelo era a las 6.
Ya.
Pero ya cuando yo llamé al pana para ubicar el estudio, eran como las 8, amanecimos hasta el otro día. La hermana mía llamando y yo grabando el tema. Para que tú veas, el tema es una ideología. La metafísica de ese tema es basado en mi vida con la novia que yo tenía. O sea, que ella es loca con su tigre, todo lo que se ha vivido. No obstante eso, yo recuerdo que grabamos el tema y un pana que se llama Manao.
¿Podemos saber el nombre de la jeva?
Sí, Marisol Muñoz.
¡Un aplauso para Marisol! Gracias, cariño.
¡Maldito jugo!
¡Gracias, Marlon! Gracias.
El jugo de la verdad.
Recuerdo que el tema lo grabamos. Se grabó la canción. Y voy a cruzar de la zona oriental. En República Dominicana se divide el país en dos zonas. O sea, la parte...
¿Dónde están los chinos?
El Distrito Nacional.
¿Zona oriental?
Zona oriental, sí, la zona metropolitana.
Ya.
Voy de la zona oriental del estudio de Alma Rosa hacia la zona metropolitana con Manao. Una persona...
Pero
un aplauso a Manao. Que Manao, muchos platos de comida que partimos en su casa, que rompimos.
Claro, hay que tú sabes.
Manao, ya tú sabes, yo pronto estaré.
Manao.
Para que me corte mi platillo.
Muchas veces que me partí la boca en la mesa de la casa.
Wow,
Bueno, Manao, vamos en el vehículo de cruzando el puente ya con la canción a mostrársela a un amigo nuestro que tiene una emisora. Porque le caminé rápido al tema. Y cuando...
Ese es tu primer paso. Después que tú la grabas.
Exacto. Yeah. Estamos hablando del día siguiente que abandoné irme. Fue rápido, quise hacer eso rápido, algo para ver qué hay. ¿Qué suele suceder? Que cuando vamos cruzando el puente, al vehículo se le picha una goma, la de atrás, porque estaban ya esa goma pidiendo ayuda.
Había que echarle agua.
No, había...
Parecía que estaban de cumpleaños. Cuatro vejigas que tenían.
Había que meterle cartón.
Yo tengo un primo que le echaba agua al carro cuando duraba 1,000 millas corriendo.
Ah, para que se calentara.
Sí. Pero imagínate, cada uno con
su baño. Era así como esa tabla, mira.
Estaban listas.
No, esa era.
Era el hilaro que estaba frenando, de verdad.
Mi hermano, cuando yo me bajo del vehículo, ayudaba a Manao. Tremenda morena cruzando ese puente a pie con un sanky panky. Tremenda, no bulto.
Sí.
Pero que en el momento que ella va pasando con él, le digo yo a Manao, por morbo del hombre, para botar el golpe, porque tú sabes, cuando uno está pasando la 1,500,
tú quieres encontrar algo.
Para reírte.
Yeah.
Y dice Manao, mira. Dice Manao, coño, yo no tengo una mujer así, vaina, pero es que ella es loca con su tigre. Como que el tema le cayó a esa situación también. Y yo me quedo mirando a Manao así, dije, vamos a regresar a Goma y vamos para donde el hombre. Yo le mostré ese tema ese mismo día a dos personas. Uno que venía hablando con él antes de llegar al programa. Lo puedo mencionar, Sotomayor.
¡Sotomayor!
Y otro, Amón Lluvero, otro aplauso.
También, pero bueno.
El día que le muestro la canción a esos dos tigres, me dicen, coño, hay una vaina, pero no sé, el dinero, coño, tú sabes que me echale.
Hay que darle la moña.
Sí, no tuvo en el momento el billete para meterle mano a ese tema. Pero hubo algo raro, que en ese momento habían unos niños, porque fue en una farmacia, lo pusimos en el...
¿Eso fue como a qué hora del día?
Al otro día, eso era a las 6 de la tarde ya.
Ah, está bien.
Del otro día que abandoné irme. Suele suceder que cuando pongo la canción en el carro de Manao...
O sea, que tú la pusiste en lo que la goma estaba pinchada.
No.
Ya después que la
arreglamos, nos fuimos a ver las personas.
Ya.
Nosotros duramos mucho y ellos nos estuvieron esperando. Cuando llegamos y ellos habían bajado de su oficina. En el carro yo me le tiro a José, no, ustedes no se pueden ir, tienen que escuchar la canción. Monche, que esta vaina, yo buscando, joseando, que no se me vaya el chance. Y dice Soto, Catalino, vamos a escuchar el tema.
Dale play, ponle play.
Cuando metemos el CD, que suena el tema, Soto se queda pensando y le dice a Mon, está bueno. ¿Qué tú crees? Mon dice, está bueno. La situación fue que el tema no se pudo...
pautar.
No se aceptó. No se aceptó el tema. Pero
gran error.
Coincidencia que unos niños que estaban ahí con su madre en una farmacia, que no se me olvida, cantando la canción. Se acaba la canción, estamos hablando con nosotros, están cantando la canción. Nunca me ha pasado eso en ninguna canción. Tenemos una hora hablando que el tema, a Soto le gusta y tal. Están cantando la canción. Y yo hago así, está bien, no hay problema.
Eso es algo.
Agarro mi CD, cuando hago así, igual, como nada, vámonos. Viene. Llamo a la hermana mía y le dije, oye, yo lo que tuve fue un problema, que no puedo irme, ahora estoy preso. Tengo que buscar tanto. ¡Ay, muchacho del diablo, ya tú sabes! Me manda la tica.
¿A que ella mande la moña?
Me manda la moña.
Hay que darle un aplauso
a la hermana, sí, por la
hijolía.
¡Claro! Para que vaquee el proyecto.
Me manda la tica.
Gracias, Lili.
Sin saberlo.
Me manda los cuartos la tipa para arreglar la vaina y me dice, pero tú no apareces. El pasaje, le digo, eso va, tengo que resolver para arrancar para allá. El tipo de una vez fabrica 500 CD y se lo pongo a la parada que va para el Cibao. Todo.
Está.
500 guaguas para el Cibao. De allá para acá, compadre, yo no sé más.
¿Eso fue en el 9?
En el 9, exactamente en el 9.
Wow.
¿No está dentro de la guagua ahí?
Ahí di los CD, en guagua.
Por Herrera, voy allá.
Para arriba, sí, no, para eso es...
Por ahí, oye, por ahí.
Exacto, la Luperón. Para ¿qué suele suceder? Que yo abandoné, la inspiración se me fue, le dije a ella que resolví, que venía para Estados Unidos, que perdí el ticket, que me sentía mal, no le cogí el teléfono como por 4 o 5 días. De repente me llama un tal Elvis Music. Uno de esos tigres que tiran CD para la calle.
De Queen.
Y me dice a mí, ya, me dice... Loco, dame ese disco original. Ay, mi madrecita. Moisés, pero yo lo borré de la máquina. Digo, anda al diablo. No, pero yo tengo un paco, vamos a mezclarlo de nuevo para... Fuimos al estudio con Elvis Music. Nos fajamos, le entregamos el disco original a Elvis Music.
O sea, ¿ustedes lo mezclaron de nuevo?
Sí, lo materializamos, le dimos
claro. O sea, que ustedes lo pusieron mejor que como estaba.
Mejor que como estaba, pero era el mismo tema. Yeah. La época fue que el máster que había, Moisés había ya guindado la toalla. Había perdido la fe en mí. Dijo, dame
borrar. Muchas historias son así. Sí. Que muchos tropiezos.
Hasta que pasan.
Muchos errores. Que...
Y dejando claro que Moisés fue una persona que estuvo del lado mío. Fue un doliente directo. Que con eso del estudio y las grabaciones nunca me dio la espalda. Pero había que sangrar con Moisés, había que caminar.
Claro, porque hay que pagar la renta también, sí, y la luz.
Y gasto y eso. Yeah. Lo último fue un par de tenis por ese tema.
Ay, que sea algo.
Hermano mío.
Que sea algo.
Cuando le entrego el tema Elvis Music, porque él lo escuchó en la sonadera de la guagua, ¿dónde? No sé, ¿cómo? No sé. Me dijo, mira, a mí me gusta ese tema así mismo. Y él es un tipo que tira CD para la calle por cantidades. Agarró ese tema, hermano, y recuerdo que un mes después me llamó Mon, Ángel Tejeda, me llamaron Junior Sosa, varios programadores de radio de República Dominicana, y estas fueron sus palabras. Yo te voy a poner el disco, pero ya tú sabes, dije yo, me fui.
Se abrió la puerta.
Pero ya tú sabes, explícale, sí, a ellos qué quiso decir ese ya tú sabes.
Que no te olvides de mí.
Que cuando estés tocando y te esté entrando ese billete, pues tú pases por aquí con un regalito. No, pero un cariñito. Es un cariñito. ¿Verdad que es así? Es un cariñito. Es un cariñito.
Es un tono de fe. Pero en realidad ya tú sabes, porque los artistas en nuestra mayoría somos mal agradecidos. Y todo lo que nos pasa es por mal agradecido. Por eso es que este negocio, hay que reconocer cuál es la realidad de este negocio. Hermano, pero para ya concretizarte, el B-Music se faja con el Cata, la radio dando piña. Y un pana mío que está allá de Portilla, Fatulo.
¿De Portilla?
Sí, de mi pueblo, mío.
De Estadio Olímpico.
Duro, duro, amigo.
Corredor.
Sí, sí, porque sí, yo sí. Tengo mi escuela de aquí, tú sabes.
No, porque
yo abandoné aquí buscando el sueño.
Pero hay que mantener la vaina.
Yo también tengo mucho familia deportista. Ya.
Sí, deportista. Y vale, güey, manito, y par de negro, par de tigre, ubicamos un menudo cuando hago así, con ese menudo, porque ellos le dieron luz. Ese loco tiene un tema metido. Y había tigres que querían filmarme. Entonces yo decía, ¿cómo voy a filmar? Porque en las reuniones de la firma decían, mira, aquí hay 200,000 pesos. Ese tema te lo vamos a poner a todas. Primero, el tema estaba a todas. Segundo, ¿por qué tú me estás ofreciendo 200,000 si el tema está a todas? Ah, pues eso es que yo me voy a buscar la paca. Mi mentalidad viene de aquí para allá, no de allá para acá. No era hambre y sueño.
Claro.
Sino era, dame un chance.
Inteligente.
Me di el tiempo, los tigres mandan el billete, armé un combo, monté el tema. Cuando arranqué esa televisión, que di la primera gira, ya yo estaba colado, viejo. Colado en el nombre de Dios y gracias a la gente.
Ya.
Y yo fui uno de esos oyentes que estuvo en esa coladera.
Y después cruzó la vaina para acá. ¿Cómo cruzó la vaina? ¿Comenzó allá en Santo Domingo primero o fue de aquí para allá o de allá para acá?
Comenzó allá.
Ok.
La vaina. Yo me recuerdo que se lo ponían hasta en la vaina urbana de rap, de hip hop, sí. Toy Alcata.
Sí.
Toy Alcata. No, merenguero que no ponían en vaina de hip hop, ponían Alcata.
¿Y por qué fue? ¿Tú hiciste porque algo para que no?
Es la forma de él trae, el delivery que él trae, en la forma de...
De él hacer la canción.
La forma que él la canta, el delivery.
Sí.
En lo que él trata de expresar es lo siguiente. La vivencia que yo doy gracias a mi familia, de haber tenido ese gran aporte dentro de mis raíces, haberme criado en Estados Unidos y coger swagger de aquí, del meneo.
Y ligarlo.
Sí, llevármelo para allá y tratar de desintegrarlo y ponerlo en la palabra de allá. Mm. Es un trabajo de pinga, loco.
Sí, porque tú sabes, bueno, tú no viviste esa cultura, tú vienes con la cultura de aquí.
Pero se convierte en un conflate con leche, porque gusta allá y gusta aquí, jugando a lo de allá le gusta y le gusta lo de aquí. Lo que tú tienes es una vaina latinoamericana, pero mundial.
Sí. ¿Y cómo entonces llegó a los oídos de Shakira o de Pitbull estos temas? O sea, ¿cómo llegó esa conexión? Háblanos un poco de esa historia, la gente le interesa mucho, ¿sabes?
Yo hice una canción titulada Estoy Pa' Ti, que dice I know you want me, you know I want ya.
Ah, pero eso.
Yo estoy pa' ti.
Sí, sí.
No, pero antes tenía...
Yo lo hice mambo.
Sí.
Y el tema...
Mucha gente no sabía esto, no. Aclárame eso.
Sí, yo hice un tema titulado Ya Haciendo Gira, Dando Gira. Santo Domingo, Nueva York, Estados
Unidos. En vivo, fue en vivo, lo tiró en vivo, ¿verdad?
Sí. Y hice un tema, o sea, lo hice en vivo por joder.
Sí.
I know you want me, estoy para ti. Y en una gira que di para acá, fuimos a Miami a cantar. Y en la discoteca donde yo estaba, estaba la yo creo que era una novia del tipo. De Pete y gente de la vida.
Yeah, yeah.
Disfrutando. Se fueron, parece que yo cantando esa canción en ese club con eso en la mente. Isbel me llevaba, eso era en una discoteca grandísima.
Una, dos, tres, cuatro.
No, eso, fue, eso ya lo añadió Pipo.
No, yo digo, ahí fue que le metió eso.
Sí. Entonces, ¿qué suele suceder? Que recibimos una llamada, gracias a Freddy Zarzuela, mi pana, recibió una llamada a él, donde le decían que si podían contactarme a mí, cómo se contactarían conmigo. Para sentarnos.
Que era cosa difícil en ese momento.
Sí, no, las colaboraciones no se veían fácil. La guerra que había urbanamente en ese tiempo entre los exponentes y más nacionalidades latinoamericanas era una vaina terrible. Porque hay que decir la verdad.
Claro.
No,
era una vaina. Pero no estamos hablando de hace 20 años. Estamos hablando de hace 10 años.
Sí.
O sea, lo que eso se veía. Y a No You Want Me estamos hablando 8 años.
Ya.
Entonces. ¿Qué suele suceder? Perdón, sí, 8, 2000. ¿Qué suele suceder? Que cuando me manda a buscar el tipo para la entrevista, pasaje y toda la vaina pago, o nos mandan a buscar,
en Miami, nos dice, mira, esa canción, nosotros queremos grabarla para meterle mano. Entonces, claro, uno siempre con los piecitos donde van, por ciento, y menudo, porque el tipo está tocando eventos.
Sí.
¿Te entiendes? Tú sabes cuál es el meneo y la vuelta. Digo, viene, guau, se grabó el tema. Cuando yo vi que yo firmé ese por ciento, un papel todo el día, claro. Recuerdo yo una vez que me llamaron de ASCA para decirme, ¿y a quién es que le van a pagar esos 390? 390. O sea, se habrá equivocado.
Esto 390.
El disco con más de 18 millones de copias digitales abajo. Yo tengo de esa canción el Grammy latino que se lo dan al compositor. Si son
Hilda, papá, pero eso hay que darle un aplauso con las manos sólidas.
Compositor, al productor se lo dan. Ahí ya vemos muchas personas, porque los proyectos así, cuando se ensamblan de esa magnitud, hay varios productores, varios inversionistas, todo el mundo saca su parte. Me dio esa canción la oportunidad de acomodarme, porque con ese menudito hice muchas cosas. ¿Tú me entiendes? El artista que no recibe compensaciones está mal dentro de la industria. El artista que está dentro de la industria...
Por favor, muy importante.
El artista que está dentro de la industria tiene que reconocer que en estas vainas hay pagos, derecho de ejecución pública y derecho de comunicación social.
ASCAP.
O la que te convenga, porque hay como 500.
ASCAP.
Entonces, la organización en eso es lo esencial, porque usted recibe y sigue invirtiéndose. La mejor inversión es la que usted se hace en usted mismo.
Amén.
La mejor, la que usted se hace en usted mismo. Y después de esa canción, recuerdo que me llaman de Sony, reservándome los nombres internos.
I know you want.
Porque hasta ahora sí, son colegas míos ya que estamos en la misma vuelta, seguimos trabajando. Y me dice, mira, aquí nosotros tenemos aquí al manager de Shakira. Cuando me dijeron así, que yo me acordé de lo que es No You Want Me, yo digo, ¿cuál es la vaina? Hay una canción que tú mandaste un demo titulada Addicted to You. Vamos a ponerle la vuelta.
¿Cuál es ese tema?
Chamadiste to you, es un beso de
piel. Eso, esa canción. Yo creo que aquí aprende todo el mundo, señor. Aquí yo vengo a aprender. Mira, yo no sabía eso, mi hermano.
Gracias, gracias.
No sabe.
No, en serio, yo no sabía esa partecita.
¿Cómo le haces tú llegar así a estos demos? Por ejemplo, y tú dices que, ok, aquí llega un demo tuyo y que se llama y ellos quieren hacerlo. ¿Cómo tú le haces llegar a ellos los demos? ¿O cómo pasó? ¿Cómo es ese proceso de tú llegarle los demos? ¿Hay que tener una relación o you just send it someone?
Bueno, going back to what is, I know you want me, going back to this, to the subject. La canción I know you want me logró que yo tenga la oportunidad de acercarme a eso disquero. Porque Pitbull me llevaba a mí de
mano. I know you want me.
Adentro de la zona.
I know you want me, pero ya.
Por Pitbull.
Ella está por mí, estaba grabada.
Sí,
hace mucho.
Mambo.
Pero, I know you want me.
Estaba pegada.
Ajá, y te trajo para atrás para que usen. Shakira use la. Ella está por
yo
mí.
Te lo voy a poner
vamos
fácil.
A llegar a eso.
Vamos a poner fácil. Ya Loca con su tigre es un éxito que está trabajando.
Ok, ok, pero. Okay.
Voy.
Ya, pero tú solo.
Yo solo.
Ya eso está.
Shakira no existe.
Eso es lo que está para allá, en el mundo entero regado.
No existe, Shakira. No, no, en el mundo entero no, porque hay que ser sincero, gracias a la bebida. La canción tuvo su resonancia, detonó en Latinoamérica, República Dominicana, logrando que el público de Nueva York y todas las trascendencias dentro alrededor del público de Nueva York, que hay otras nacionalidades, cuando yo vine a la gira, supieran de la canción y luego en Europa por la misma. No en todo el mundo estuvo Loca, pero ya reconocida. Porque cuando una canción pega es reconocida. No con la capacidad de los territorios donde yo fui con Shakira, que yo nunca iba a llegar ahí. Gracias a ella llegué ahí. Pero bien.
Volviendo a...
Sí, la canción pegada. Güey, yo aprovecho y sigo tirando canciones.
Ya.
Pasa un año y grabo live. I know you want me, estoy para ti. Voy a Miami, doy una gira y canto esa canción. La escuchan gente de Pitbull, ellos me contactan porque les gustó la canción y deciden grabarla. Cuando la canción la sueltan, ya No You Want, ya Loca tenía 2 años. Ya No You Want Me estaba número uno, cogiendo todo el brillo.
Con la bendición de Dios.
Sony Music viendo, Pitbull, el equipo, todo, agradecido de toda esa gente que ha estado dentro de eso, al lado mío. Ven la dimensidad de la pegada de No You Want Me en Pitbull. Y me dice, mira, nosotros tenemos a Shakira, ¿tú tienes algo para ella? Digo, claro que yo tengo de todo. Hay un baúl ahí.
Hay
una caja muerta llena de papeles. Cuando nos sentamos con Shakira,
tú no te pusiste nervioso. No, manito, no aquí, yo creo que yo me pongo así, rojita, así.
Con lo que yo... Con lo que...
¿Tú me entiendes?
No, bueno, no sirve.
Bien, pues sí.
Cuando nos sentamos con ella, la primera canción que le muestro es Addicted to You. Y cuando se la canto, dice Shakira, esa va. Gracias a No You Want Me, yo llevo a Shakira, para que todos estemos claros.
Claro.
Le canto, ella, sin querer, en el iPad, perdón, en el laptop.
Sin querer,
pongo Rabiosa, buscando otra que le voy a mostrar.
Ajá.
Y
tú la quitas,
No la quito.
Ok.
Porque estoy buscando mientras está sonando.
Es lo que está sonando.
Y dice, yes, digo, Rabiosa, dice.
Espérate.
Sí, me dice, pon esa ahí en el Dexto.
Tres hermanos, espérate.
En el Dexto. Y cuando sigo, vuelvo y caigo en Loca sin querer. Dice, ya párate. Nosotros elegimos como 7 canciones. Lo que pasa es que ella nunca ha grabado del mismo productor más de una canción. Pero si se... De las 7 dije que no puedo coger tantas. Bregamos esas 3. Pero Loca fue la última que escuchó. Rabiosa la segunda y la primera, Addicted to You. Ella, le encantaron. Fuimos al estudio, grabamos Rabiosa. Y las cosas se quedaron más o menos ahí. Pero ya yo entendía que había un negocio con ella y con Sony. Empezaron a llegar los papeles y eso. No estaba segura que ella iba a coger Loca. Después veo que me llama un coronel del aeropuerto de la República Dominicana y me dice, mira, ven con tu pasaporte que te vamos a pasar. Aquí hay un bonding de esos jet privados plateados con todo el piquete que ven que te van a volar para Miami directo por la puerta que te va. La tipa fue a buscarme a Santo Domingo.
Espérate, ¿ella misma fue a buscarte a ese
señor? Ella misma, yo estaba en el aeropuerto. La tipa fue a buscarme a Santo Domingo. Nos metimos en el estudio, grabamos, terminamos de completar Rabiosa.
Sí, pero estas son cosas que no se han visto con otro artista en República Dominicana.
La bendición es de Dios.
O sea, ¿hay alguien que sepa de uno que no haya pasado eso?
Dígame usted.
¿Hay alguien que aquí...? Seguimos.
No, aunque nunca es lo mismo, pero siempre hay cosas o mejores o...
Ya.
Hermano, retornamos, ella retornó con nosotros para Santo Domingo. Ella continuó cerca, trabajamos en la canción Loca en Santo Domingo, en los audios, toda.
¿Tú la llevaste para allá?
Y la metí en el...
¿Al callejón?
La metí en el Marrosa, en el estudio de Moisés, el que me daba el chat. Porque yo recuerdo que hubo alguien cercano a Juan Luis Guerra que me dijo, hey, tráela para el estudio de Juan Luis, que te tengo el estudio de Juan Luis seteado.
Tú dijiste, espérate, manito.
Si yo hago eso con Moisés, me va a caer una sal. No, yo por consideración y respeto a Moisés y por lealtad, dije, déjame meterle en Lomina porque yo vengo de barrio, yo vengo de pueblo, yo sé lo que es eso. La metí en Alma Rosa.
Y ella viene de Colombia, parcero. ¡Ratata!
Eso fue un toque de queda, mi hermano.
Y de ahí en adelante ya lo demás.
Cata jamás ha vuelto. Estaba a llorar. Ahora grito.
Estamos esperando eso, que llegue. No, Cata, estamos bien orgullosos de todo lo que tú has hecho. Ahora, también aquí producción nos pone varias preguntas que queremos hacerte rapidito. ¿De dónde viene? Bueno, ya sabemos dónde viene tu nombre artístico, que es de tu nombre original, que es Catalino. ¿Vale? Uh-huh. Y más chiquito el Cata. ¿Qué género de música es el que más te gusta? ¿Y por qué?
Yo
voy a decir esto con todo, con todo, toda la sinceridad. ¿Cuál es mi cámara ya? El rap, man.
El rap, tú eres...
Hip hop, bro.
Yo creía que tú decías...
Americano.
Sí, el americano. Afro-American hip hop.
O sea, tú tienes un playlist en tu teléfono.
Yo te voy a expresar que yo crecí con esa música.
Ya.
Yo no crecí con otra.
¿A quién tú tienes en tu lista como de los cinco más fuertes para ti?
De hip hop.
Notorious, Tupac. Mm. Pero también yo tenía unos tigres que me encantaba, que eran los Fat Boys. Come on, baby.
Oh, sí.
Come on, baby.
me encantaba esos tres y siempre fui.
Ese es verdadero hip hop.
Hey, después de ahí en adelante, bueno, con eso, me mantuve con eso.
Uh-huh.
¿Qué
viene?
Si mencionarte, te menciono como un millón de tigres, esos tigres. Esos fueron los que me encantaron a mí.
Y esa es la meca.
Estaba como alguien de. Como Nas, Mobb
Deep. Sí, porque son.
Aparte ya de los Reyes, que son Tupac y Notorious.
Sí, me gustaba.
Aparte de ellos, ¿quién tú me dices?
Me gustaba, sí, no, ellos. A mí me encantaban todos ellos. Tú lo mencionaste, esos dos también, los tigres de.
¿Te gustaba Pun? Big Pun.
Para descanse, me gustaba.
Uh-huh.
Gustaba.
Yeah.
Ahora,
yo te voy a decir que yo he ido, honestamente lo digo, tú sabes, yo honestamente.
Porque se está bebiendo ese jugo.
No, ya.
Tekashi 6ix9ine.
Debiera poner ese nombre, hermano.
El rap. El rap ha tomado, igual que la música internacional, la música mundialmente, ha tomado. Una plataforma directa más comercial para hacer
que se puede bailar más.
No, más para hablarte de interpretación, tiene un sentido metafísico más comercial que antes.
Sí, es más, yeah. Menos de violencia.
Antes era más.
De tirar dinero.
Antes era más, sí, mira. Antes era así, ahora ahí.
Sí. Sí.
Ahora, el género en que tú te interpretas, el merengue, ha estado pasando en los últimos años por una crisis. ¿Qué tú tienes que decir acerca de lo que está pasando con el merengue en los últimos tiempos? Que no hay ni una sola canción de merengue en los top 100.
Muy buena pregunta esa.
De la música latina, ¿qué es lo que pasa?
Yo, que he sido pionero en colaboraciones en cuanto a merengue, que han logrado los primeros lugares... De los top Billboard y los charts tropicales y también pop tropical. ¿Qué te puedo decir? Entiendo que si somos una manada, si somos varios intérpretes y no estamos haciendo lo que hay que hacer, es obligatorio que la masa que está haciendo el trabajo se sienta más que la nuestra.
Mm.
Si mis colegas no colaboramos...
Hay mucho ego.
Bastante. Bastante ego. Es un negocio que tú no puedes tener ego. Es un negocio que tú tienes que humillarte. Es un negocio que tú tienes que entender que esto no es para tú privar en que tú eres don nadie. Porque al final del,
que tú eres el jefe,
al final del día, tú sabes de qué vivimos todos. Los medios, la prensa, comunicación social, los artistas. Mira para esa cámara. Es de lo que están dando clic ahí.
Sí, de la gente que está mirando.
Gracias. Y esa gente lo que quieren ver es uno haciendo el trabajo. Entonces, si tú vienes y te le acercas a un colega, vamos a hacer esta colaboración con tal objetivo, con el fin de... Y el colega te dice, no, porque tú no estás sonando, o no, porque yo soy el rey, pero tú no tienes un tema. O, ya tú sabes que ese género...
Y eso, y ese ego está también en el urbano, también.
Lo que pasa
en el hip hop, también el dembow de ahora, de hoy en día.
Bueno, yo creo que él se está específicamente diciendo porque el merengue está enterrado, según lo que él yo estoy tratando de interpretar, es que hay un poco de choque en cuanto a unidad, y en cuanto a vaquear lo nuevo, en cuanto a cambiar con los tiempos. You know? Entonces, todo el mundo quiere imponer lo que sabe, lo que ha hecho, pero no abrirse a lo nuevo.
No quiere.
Y entonces, por eso es un poco difícil, para andar para adelante, ¿no?
Sí, porque una cosa es, por ejemplo, en el rap puede haber eso, pero ¿cuántos raperos no hay? En el dembow puede haber eso, pero ¿cuántos dembowceros no hay? En la salsa, ¿cuántos salseros no hay? Pero en el mambo nada más vemos de República Dominicana, 3 ponentes.
Sí, no, ahora mismo no, o sea, no vende el mambo ahora mismo. Si tú, o sea, ¿por qué no vende el mambo? ¿Por qué no vende el mambo en un momento ahora mismo donde la gente todavía baila? What's happening? Exacto. Que no se está haciendo lo que tú dices.
Exacto.
No se está haciendo.
En este caso, claro, dejando.
Y no tiene el vaqueo del dinero, no, porque hay que...
Esa es la palabra.
El dinero no está vaqueando el mambo, papá.
En ese caso, para mí, esto es una nueva etapa. Tú sabes que yo acabo, tengo que decirlo, porque Cata no lo hace, si tú entonces conoces los trucos. Yo acabo de salir de un litigio en una canción titulada Loca, para ponerme adelante en el juego, tengo que decirlo, donde yo gané ese litigio. Yo fui victorioso demostrando que la canción es mía. Entonces ahora, ¿qué hace el Gata? Poniéndose donde va. Pero y quizá para lograr enseñarle a los urbanos cuál es el verdadero
negocio. Escuché algo. El
momento de ahora.
¿Qué, a cómo así aclarando que la canción es tuya? Explícame eso.
Para los que no saben, el Cata estaba envuelto en un proceso,
o sea,
legal.
Que tú sabías, no me dijiste nada.
No, porque estamos llegando a lo que es. Lo que pasa es que hay que dejar que la vaina se desarrolle.
Ábranme los ojos. Ya me está, ya estoy viendo.
Ya,
ya.
Que se haga la luz.
Hábleme, por favor, soy todo oído.
Explícale a la gente qué es lo que pasó. Claro. ¿Cuál fue el proceso legal? ¿Cuál fue la demanda? Y al final, ¿qué pasó? Dile a papi Miro que no sabe la vaina del chisme.
No,
menciónale, ok.
Por favor.
Fue demandado porque decían que la canción Loca era copiada, que no era de él. Y entonces él demostró que, bueno, él va a decir la historia.
Adelante.
Ay, ay, ay,
ay.
Adelante, Cata.
Tú sabes que uno siempre cae en este término, es por la sencilla razón de que, coño, Cata, pero si tú tienes el power para meter piquete, ¿por qué tú no lo has demostrado? Por esa sencilla razón. Cuando Shakira detona con la canción, una tercera compañía demandante demanda a la Sony, porque Sony distribuye la canción de Shakira y son los disqueros de Shakira. La Sony me llama y me dice, tú vas a perder el titular de la canción, porque las pruebas dicen que esa canción es de ellos. Digo yo, ok, ¿y cómo ustedes me van a apoyar? De una u otra manera, yo tengo derecho a intervenir. Yo lo que hago es que solicito a mis abogados y me pongo la pila, me pongo mi kimono, mi traje, agarro mi maquete, y me tiro dentro del pleito a analizar el caso. Hoy día...
O sea que tú también, tú mismo...
Pues sí, porque si yo no lo hago, pierdo. Es fácil repartir y dejar a cualquiera afuera. Te hiciste una pregunta a una persona que había aquí, que qué tú haces si es que está en la yola, si es que va... A todo el mundo está esperando el chance para darle al otro en la cabeza. Ese chance de esos millones que han vendido esa canción, que no es una mentira, todo el mundo lo sabe. Eso, si me hubiesen podido dejar fuera, me dejan fuera. Pero la situación es que no pudieron dejarme fuera. No podían dejarme fuera.
Toco madera.
Yo nací criado aquí, manito. Digo, bien abogado, ¿cuánto es? Tanto, vamos a hablar. En una corte tiene que haber dos evidencias. Una buena y una mala. Tiene que haber una que no esté. No hay crimen perfecto que no esté perfecta. Como yo estoy seguro de la mía, yo eché mi pelea, pierda o gane. Aquí estoy ganado y no de vaca.
¿Cuál fue?
Yo admiro la forma que ustedes...
Oye.
Un aplauso a la forma que le encanta ser la forma de pensarse
del
hombre.
No, no. Y yo lo digo aquí, perdóname, a mí no me lo van a meter por derecho autorales que son míos.
Date otro trago ahí.
Pila de tigres, loco, cogiendo chuchos, que han dejado caso, que sabiendo que han sido autores y han sido los creadores de cierto género. Déjame fuera. Mamámelo a mí, a nivel de corte.
Mamáchelo,
yo tengo abogado, yo no tengo miedo, yo marcho, mi derecho se respeta.
Le damos un aplauso al abogado del hombre.
Aplauso. Oye.
¿Duro?
Pero es interesante para mí y para mucha gente, ¿cuál fue el punto que te dio el fallo de la corte para decir que tú ganaste?
Bueno,
o sea, ¿cuál fue? Porque tú sabes que hay muchos puntos de que estaba la canción aquí, que era que la oyó aquí, que esto y lo otro. ¿Cuál fue el punto que definitivamente dijo, no, esto sin lugar a duda es del Cata?
Tiene que ver con un día.
No, yo te voy a decir rápido.
Una fecha.
No, yo te voy a decir algo para que tú estés claro. La evidencia de ello, aparte de la mía, que era titular, grabaciones, audio, vaina del estudio, hard drive, fecha, todo documentado, letra, registro en ASCA, registro en la librería del Congreso, todo. La de ellos era un cassette que hicieron en el 98. Está bien, un cassette. ¿Qué es lo que hay que hacer? Busco un perito. How much? Tanto. Denle tanto. Yo lo que me gané tocando y montar un jet con Shakira, que paga de peseta para arriba. En toda la parte del mundo, con Juan Magán, con Pitbull, con todo el mundo, lo invertía. Digo, yo nací sin nada. Yo fui para Santo Domingo a jugarme la faja. Y mira lo que hice. Digo, la voy a jugar de nuevo. Porque el que sabe lo que está haciendo no puede fallar. Jamás que en la vida falla. El tipo, el cassé, dijo, un perito, el cassé, mandamos a buscar un alemán, todos los cuartos del mundo cobró. Un perito profesional. Un perito con el piquete, su gota, su máquina.
¿Qué es lo que es? Señor.
Un perito es un profesional que analiza el caso para el que tú lo busques. En ese
¿qué, musicalmente? Eso
musicalmente él fue a analizar el cassé. Y él dijo, ese determinó, ese cassé. Ese cassé se grabó en el 2011, dijo él, con su registro y todo. En el 2011, no en el 98. Entonces, se me ocurre a mí, porque los abogados, tú sabes cómo son, mientras más larga mejor, dice, digo yo, el abogado mío, ya que estamos en este relajo, pues hay 10 canciones, las otras 9, ¿qué? Las otras 9, ¿dónde se registraron? Fuimos a la maqueta de Santo Domingo, a La Onda, y estaba registrada en el 2010 y 11, por chamaco que en el 98 hubiesen tenido 9 y 8 años de edad. Cuando eso cayó en goma, digo yo, ya ahora, y el productor de esas canciones, que lo ponen a hablar frente al juez, le dice al juez, el productor, le dice al juez, que lo hizo en Fruity Loop. Y le digo yo al abogado mío, ¿cuánto tú me cobras para que tú le pidas a la Fruity Loop en Alemania? ¿Cuándo salió ese software? Y mandan a buscar esa carta. De allí escribe el presidente, that shit came out lately 2000. Santo Domingo no había download para eso. Cuando yo hice así, el abogado me dijo, tú debiste de correr tu caso solo, te puedes ir para Santo Domingo. No, Maggi.
Yo aprendí de usted.
Maggi, you know what's the saddest thing? And not picturing myself the way I feel. That you doing your shit, you working for the people. Tú estás haciendo un trabajo para la gente. Y gente aportando a ti, colaborando with the greatest, que todavía ahora son los... They the greatest now. Son los que tienen estrella en Hollywood. Porque los que están ahora no tienen estrella en ningún lado. Para tú venirme con una vagamundería así. That shit's bad, dude. Because I put you in a place, that pictures you in a cell, in a place that everybody will say, why would I collaborate with Cata?
¿Cómo fue?
Porque eso me pone a mí en una situación que las personas que han colaborado conmigo hasta cierto punto dudan de mi trabajo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó después de eso? Shakira de...
Cuando formalmente en estos días, como todos sabremos, llega la dictaminación para obviar contestarte lo de Shakira. Llega la dictaminación, yo le presento al público que hemos sido victoriosos para que todo esté claro. En aquel momento, como tú has visto en los medios, todo el mundo se desligó. Esa es tu respuesta.
Un aplauso para eso.
I declare you're not guilty.
Yo no me voy a desligar entonces. Yeah. Quítese a todo el que quiera.
Yeah.
Uh-huh. Rata, tú esperaste hasta el último momento por lo tuyo.
Pero ven acá, mi pana.
¿Qué podemos esperar ahora en este nuevo, vamos a decir, en esta nueva etapa del Cata? ¿Qué puede la gente esperar y buscar? ¿Y dónde puede encontrarte tu música y lo que viene del Cata?
Seguimos haciendo lo que hemos hecho. Mambo electrónico. Ahora tiramos una canción titulada Flow Montana, inspirada en el personaje ficticio Tony Montana, interpretada por Al Pacino. Esta es una canción de la bacanería, el piquete, lo que es el Cata, desde su inicio. Y continúa eso, estamos haciendo una colaboración con un brasileño, me reservo el nombre, con Universal Brasil.
¿Con sonido brasileño o solamente él se va a meter en
un artista brasileño?
Él
viene a tu mundo.
Ustedes
van a juntarlo.
Sí, la canción es afrolatina y tiene el género que dentro de la samba y el reggaetón.
Sí.
Entonces él va a cantar en brasileño, la canción es mía.
Funk.
Brasil funk.
No, es una vaina ratatá.
Ya.
Pero
dímelo como es. Eso, coño, el día entero esperando eso.
Mira, Manín. Y junto con Brasil, México, un artista mexicano en la misma canción.
Wow.
Brasil, México y República Dominicana en una canción.
Esto va a ser boom.
En la canción titulada.
Por favor, necesito.
Mi mami, por el productor Johnny Joe, Manega de Albania.
Oh, wow,
my brother.
Hey.
Johnny Joe.
Por favor, necesitamos más de Cata.
Firmamos por el Cata, por si acaso. Damos paso a lo loco.
Cata, ¿dónde puede la gente encontrar tu música, encontrar tus redes sociales, seguirte y seguir conociendo más de ti?
De una vez, ¿cuál
claro.
es?
Claro.
Usted puede encontrar el Cata en las redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram en arroba el cata ratatá. Arroba el cata ratatá. Y mi música, usted se va a cualquier plataforma digital. Derecho de contenido, licencia, pone el cata 2018 y te dice en iTunes, en cualquier, en Google, lo que sea. Estamos trabajando, mi gente, nuevamente. Pido toda la paciencia del mundo porque yo sé cómo es esta vaina, pero más suelta que el sabor está ahí. Sazón criollo.
¡El aplauso, el cata!
Mero.
Yo soy DJ Chucky y este es La Nave Podcast. Así que...
¡una puta!